Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tratar algunos aspectos de la situación sanitaria en el país y de la situación epidemiológica, ahora que estamos ya en pleno verano en Cuba.
Sí, la época fatal, porque aumentan las aguas contaminadas, la lluvia también arrastra muchas enfermedades. Y vamos a irnos, si te parece, Luis Felipe, directamente a Santiago de Cuba, porque tenemos informaciones de que ha vuelto el cólera por ahí, por esa región oriental.
Claro,
vamos
claro.
Directamente a la capital de Santiago. Ahí tenemos al comunicador independiente Riddell Brea. Lo tenemos en línea. Buenas tardes.
Sí, un saludo y un placer haberme invitado a su programa. Sí, le comento de que acá en Santiago de Cuba, dado la pésima condición que está llegando el agua que se distribuye a los hogares de cada ciudadano de Santiago, está viendo con tan mala, pésima calidad que ha surgido un nuevo brote de cólera en la provincia. Según por medios extraoficiales, no medios oficiales, porque los medios oficialistas no informan esto, para que no se conozca lo que está sucediendo. Pero comentarles que el policlínico Camilo Torres ya tiene reportado más de 60 casos de cólera. En Santiago de Cuba eso casi ya salía a la calle normal ver cómo las casas en los portales de afuera le echan cal, un producto que dicen ellos que es para evitar que se propague la enfermedad, y están tomando medidas higiénicas en los puestos de salud, envían médicos a las casas llevando medicina como doxicidrina, una pastilla que están dando, y algunas gotas para evitar el contagio.
Sí, Riddell, estos 60 casos que tú mencionas y que por supuesto los has obtenido de manera extraoficial, ¿fueron casos ya diagnosticados? ¿Se trata de ingresos? ¿Los mandan para la casa? ¿Están concentrados en algún lugar? ¿Abunda ahí?
Bueno, comentarle, decirle también que no lo dejan en el hogar, los ingresan en los hospitales. En cada policlínico, en cada hospital, han creado un departamento o sala especialmente para atender estos casos, porque es tan contagioso de que lo tienen separado.
¿Y estaríamos hablando de ingresos en los policlínicos comunitarios estos de la ciudad?
No, normalmente ellos tienen una sala preparada en el hospital Ambrosio Grillo, en el poblado del Cobre.
Ah, ahí es a donde los envían. ¿Estas 60 personas están recluidas ahí?
Sí. No, hay más de 60 personas. 60 personas nada más que reporta el policlínico Camilo Torres.
Bueno, eso es una cifra muy alarmante, ¿no?
Sí, sí.
Riddell, tú hablabas de que la prensa oficial no había dicho nada. Quizás se trate del periódico Sierra Maestra, pero la radio, la televisión, ¿dan algún tipo de medida para tomar en estos casos, o tú estás hablando de un silencio total?
No, bueno, la radio no comenta nada, ni los medios de prensa oficialistas como los periódicos de extranjeros. El Partido Comunista como tal ha puesto en vigor que ha sacado carro con alto parlante donde comunica que hay que prever las medidas higiénicas en los hogares. Y dado a esto es que la gente se ha dado preocupación y ha tomado sus medidas higiénicas para evitar contagiarse.
¿Y han cerrado cafeterías privadas?
Bueno, privadas no ha cerrado ninguna hasta el momento, pero acá yo tengo un vecino donde una institución del Estado sí que tuvo que cerrarse porque dado a mala alimentación como que produjo ese día, hizo que varias personas se contagiaran.
Ah, bueno, ¿cómo se llama él?
Bueno, él se llama Helio Cuadra.
Helio Cuadra, ¿podrías pasárnoslo, por favor?
Sí, un momento.
Buenas tardes, Helio. Muchas gracias por aceptar esta conversación con nosotros aquí en Radio Martí, en el programa Contacto Cuba. Estamos tratando el tema del cólera que ha vuelto por Santiago de Cuba. Mi colega Luis Felipe Rojas y yo estamos hablando con el periodista independiente Riddell, que lo tienes ahí a tu lado. Bueno, cuéntanos tú, ¿qué has visto? ¿Qué has visto de algún enfermo cerca de ti?
Sí, sí, cómo no. Mi nombre es Leopoldo García, de 52 años de edad. Yo soy vecino aquí de Santa Rosa, número 8, y vivo cerca del lugar donde sucedió el hecho, la contaminación. La señora se llama Juana Pérez. Un hombre, ese día había el doblando en mi casa, ella está en el hospital Ambosiorillo, por un alimento que se comía en un restaurante que le dicen en Palamera. Un alimento, y ahí salió con un dolor, una diarrea, y todavía está hospitalizada. Incluso estamos frente al lugar donde se contagió, está cerrado.
Está cerrado.
Donde están ahí cocinando, a la misma vez construyendo.
¿Cómo se llama el lugar?
A la misma vez que aquí el restaurante.
¿Sí?
La Alameda, donde comen las personas mayores de 60 años. La Alameda.
Alameda.
Ah, porque es un comedor, comedor público, o sea,
para personas mayores.
Sí, de asistencia social.
Y jubilado, ahí fue que jubilados. Ahí fue que se contaminó esta señora.
Ella y tres personas mayores más.
Es posible
para
ver
una cocina para allá, para otro chile.
Sí, Helio, es posible. Sí.
El lugar.
Es posible que en la calle uno relacionándose con las personas se entere así de los casos, está tan de manera tan pública, o es decir, ¿cómo se enteran ustedes de esto?
Bueno, yo me entero porque yo soy trabajador de servicio comunal y yo ando por la calle y veo todos los lugares que están fichados con una vez que parece cal, que son de la contaminación, hasta incluso he visto escuela primaria será por eso, casa. Lugares, centro de trabajo.
¿Qué hace? ¿Echan la cal esta delante de...? ¿Qué hacen? ¿Echan la cal delante?
Afuera. Sí, para identificar los lugares donde hay contaminación.
¿Y no están obligando a las personas a lavarse las manos con cloro?
Bueno, yo por la radio he ido muy pocas veces eso, porque no sé. Ando oculto, como quien dice, ando oculto.
Sí, Helio, una pregunta. Las dependencias de gastronomía del Estado y las cafeterías estas privadas, los mostradores que en Santiago la gente saca a la ventana para vender refrescos y frituras, ¿cuáles son las condiciones higiénicas de esos lugares?
No hay nada. No hay ningún tipo de pomo con cloro, no hay nada. Es decir, que tú llegues y pides un bocadito y ellos te van. No te dicen lávate la mano, no te dicen eso, no te dicen nada. Yo te hago un poquito y ya.
No hay esa...
ciudad contaminada,
claro.
El Estado no le ha puesto nada para evitar eso.
¿Tú has escuchado algo en la radio, en la televisión? ¿Has visto el periódico Sierra Maestra? ¿Si hay algún tipo de aviso por este tipo de contaminación?
No he visto nada.
¿No han visto nada?
No, ellos lo dan ya cuando ya hay casos ya extremos, que ya hay gente que han fallecido y eso, ya es que ellos... nada a la publicidad, pero mientras lo mantiene oculto y tomando su medida oculta, para que el pueblo no. Pero así de que yo lo evito.
Pero Helio, cuando lo dice la prensa,
no,
cuando lo dice la prensa oficialista, se refiere a enfermedad diarreica aguda. La palabra cólera no la mencionan habitualmente. Sí, ¿es cierto esto?
No, una diarrea. Dicen diarrea, que el alimento, que hay que elaborarlo bien, pero ya parte del pueblo sabe que es cólera. ¿Qué es cólera?
Okay.
Muchos cólerales son traídos por médicos que van a visitar otro país y entran para acá y lo traen, contaminan.
Muy bien. Pues agradecemos a Helio Cuadra, vecino de Santiago de Cuba, trabajador de comunales. Sí, García, sus palabras para Contacto Cuba, asimismo al periodista Riedel Brea, también de la ciudad de Santiago de Cuba. Un abrazo fuerte, gracias y hasta la próxima.
Bueno, y nos vamos hacia La Habana, porque estamos indagando por la suerte de los cubanos en cómo reciben los servicios de salud y además cómo algunas quejas que han salido de las voces de quienes tratan de alguna manera de buscar apoyo en los activistas de derechos humanos, de tratar de transitar todos esos escalones que pone la burocracia, al final no han ido a dar a ninguna parte.
Sí, vamos a traer un caso muy triste, porque es un caso de negligencia médica que está relacionado con el embarazo y con la decisión de hacer una cesárea a tiempo. No es el primer caso que me entero de esto en los últimos tiempos. Ya esta persona de la que vamos a hablar ahora tiene 15 años, pero en su día se le practicó una cesárea de urgencia cuando ya no había tiempo y eso le trajo como consecuencia pues una enfermedad cerebral irreversible. Vamos a hablar con la hermana, con Sadix Olivera, que la tenemos en línea, y ella nos va a contar qué ha pasado con su hermano. Buenas tardes, Sadix.
Buenas tardes.
Bienvenida a Contacto Cuba. Muchas gracias por contarnos esta historia. Adelante.
Gracias a ustedes. Bueno, así mismo, como usted dijo, se demoraron en hacerle parte a mi mamá. Cuando el niño nació, se hizo caca en el estómago de ella. Y a las 7 horas de haber nacido, convulsionó 14 veces, se le hizo un PCI, una parálisis cerebral infantil. A causa de esto, el niño no camina, no habla, se hace caca, se hace pipí, pero el estado es muy poco, porque entonces, cuando ella parió, no pasamos por la casa del papá del niño, y ahí vivíamos 15 personas en un cuartico 4x4. Y entonces ya nos tuvimos que ir de ahí, y ahí nos metimos en una nave que está totalmente inhabitable.
¿Dónde?
Las paredes son de galpón, en una nave en el cerro.
En el cerro.
Sadi, antes de continuar, ¿podría facilitarnos el nombre de tu hermano, de la víctima de este suceso?
Jason Olivera Pérez.
Jason Olivera Pérez, 15 años.
15 años.
¿Qué reclamaciones hizo tu mamá, hicieron los demás en ese momento?
Bueno, cuando ella parió.
¿Sí?
No, en ese momento no se hizo nada. Pero después, sí, el niño fue en una clínica, pero ya llevo un tiempo sin ir porque no le han dado más coche, que él necesita un coche, que el coche de él está en pésimas condiciones.
Tú dices un carro para minusválidos, ¿no? Adaptado, ¿no? Sí. Especializado.
Sí.
¿Y cómo ha sido la atención con una persona con discapacidad severa en todos estos años?
Bueno, no ha sido muy bueno, realmente no ha sido muy bueno. Porque, de hecho, él no está yendo a la clínica porque no tiene coche, pero no le mandan sus culeros desechables que le tocan, porque normalmente le tocan diario y están ahí para él. Y realmente no te lo mandan, te lo dan cada cierto tiempo, pero esporádicamente. Y él lo necesita porque ya le digo, se hace pipi, se hace caca. Aparte, tiene 15 años, tiene un tamaño enorme y pasamos muchísimo trabajo.
¿Qué argumento ponen estos funcionarios para no facilitar los pañales? ¿Y dónde los compran o dónde se los ofrecen? ¿A qué lugar tienen que ir?
En la clínica donde él estaba y en el convento de Belén también. Pero hace poco le dieron, porque el problema es que le dieron a poquito, pero se lo dan como para niños, como para un bebé de 5 o 6 meses.
Claro.
Y entonces mi mamá les está diciendo a ellos que eso no les sirve a mi hermano. Y ellos dicen que esos son los que hay. Que si no sirve nada, ¿para qué los queremos?
¿Ustedes tienen modo de ir a hacer algún tipo de reclamación para que esto se arregle, alguna instancia del Estado, de salud pública, algo así?
Ella ha reclamado, pero se lo siguen dando chiquito. Ya en esto llevamos 15 años.
15 años, lamentable.
Sadis, ustedes, bueno, tú dijiste que tenían problemas de vivienda muy serios. ¿Han mejorado algo en este sentido?
Nada. A él solamente le estaba leyendo un televisor cuando era un bebé. Pero ya le digo, las paredes aquí son de cartón.
Ese lugar donde...
No hay agua.
Sí. Oh, lamentable. Ese lugar donde viven, ¿me puedes decir la dirección exacta donde viven, más o menos? ¿Te la sabes?
Agua Dulce, entre Rabí y San Indalecio, número 57.
Muy bien, gracias. De todas maneras, estos programas son una especie de servicio social. Si alguien está escuchando en Cuba y tiene la manera de ayudar, tiene la posibilidad o de cómo indicarles para que otros les ayuden, ya escucharon a Sadis Olivera ahí en el cerro, en ese lugar, en esa dirección que ella acaba de decir, y que, por favor, el que pueda ayudarle, que lo haga.
Así mismo es. Ahora continuamos con el mismo tema. Vamos a hablar con el periodista independiente y pastor Alejandro Hernández Cepero, que fue el que... ¿Sí?
Dime, Felipe.
No, que te estoy presentando como el que ha divulgado esta noticia en los medios internacionales. Alejandro, ¿cómo ha sido, cómo tú ves ese caso? ¿Cómo tú crees que tenga alguna solución para el tratamiento material de esta familia?
Bueno, mira, en honor a la verdad, este caso es de más gravedad. Estamos hablando de un muchacho que tiene casi 2 metros de estatura, que está totalmente oxidado, porque tiene que estar aquí, en el cual puedo enviar una foto que tiene todos los muros arañados, producto de las partes de metal del sillón. Tengo en la mano el paquete de cubero, son cuberos como para niños de un año, año y medio, si acaso. No le sirven, realmente no le sirven. El gobierno no hace absolutamente nada. Yo personalmente fui a la seguridad social para ese muchacho. Ahí me dijeron, como está en los medios, que la mano vieja no había entregado nada, por malos manejos internos que habían tenido. En el cerro donde ellos están residiendo, el municipio cerro no hace nada porque no pertenece al cerro. Y él solamente tiene una chequera de 185 pesos, la madre no puede trabajar, están 24 horas aquí y no le dan una chequera por cuidar a su hijo. Y el Estado realmente no hace nada por resolver el problema.
No, esto de los pañales de verdad parece, si lo hubieran hecho a propósito, vaya, no parecía tan ofensivo, ¿no?
Y tan cruel.
Me parece una crueldad extrema lo de los pañales. Alejandro, esta familia, ¿cómo diste con ella? ¿Pertenecen a la parroquia donde tú oficias?
Yo estoy trabajando con ellos, le regalamos una Biblia. La iglesia con la que estabas hablando, ella está separada de la iglesia en estos momentos, ella era cristiana. Y aparte son vecinos, viven a una cuadra donde yo vivo. Así. Es imposible pasar por aquí y no chocar con esa realidad.
Es lamentable. Alejandro Hernández Cepero, tú nos enviaste un mensaje con algunas precisiones tuyas sobre situaciones en hospitales en Cuba. ¿De qué se trata?
La situación de los hospitales se mantiene igual. Ahora mismo aquí en la dependiente se ha creado una crisis en el hospital clínico de octubre, más conocido como la dependiente. Se tomó una medida que afecta a los pacientes que viven en la parte del frente del hospital. La puerta que durante los 57 años este sistema ha estado abierta, la cierran ahora a las 8 de la noche. Y los pacientes tienen que dar la vuelta por el hospital. Tienen que caminar casi unos 300 metros más de distancia, según un funcionario del hospital. Esa medida obedece a que dentro del hospital, en hora de la madrugada, hay personas sustrayendo pertenencia de familiares y acompañantes, y otros que están borrachos o ingieren bebidas alcohólicas dentro del mismo. Yo le referí a este funcionario que para quitarle un a una persona no podemos matar al hombre que tiene el cáncer, que lo que hay es que quitar el cáncer. Y lo que han hecho es matar al paciente, no quitar el cáncer, cerrar la puerta y pagar justo por pecadores. La otra noche, una persona con una crisis de asma tuvo que dar la vuelta por fuera. Esa persona con una crisis de asma puede no cumplir ahí arriba. ¿Por qué? Porque la distancia que tiene que recorrer, que supuestamente es la misma, se aumenta unos 300 metros por una calle desierta, que al menos caminando dentro del hospital, cualquier médico, cualquier enfermera de los que está de guardia puede brindarle ayuda. Pero además, como le referí yo y que no me dio respuesta, reconoció que era real. Si los funcionarios de protección del hospital cumplieran su trabajo como un establecido, nadie entra al hospital ni con botella de ron, ni en estado de ni existen personas dentro de las salas en hora de la madrugada, porque la sala tiene que estar cerrada.
Claro.
¿Ves? La inoperancia, la ineficacia administrativa la paga.
Alejandro, cuando tú conversas con estos funcionarios, ¿tú te identificas como prensa independiente o como ciudadano común?
Sí, yo me identifico como prensa.
¿Y ellos hablan abiertamente? ¿Ellos hablan abiertamente?
Algunos hablan abiertamente, otros no quieren hablar, y otros, bueno, hacen comentarios y, como en este caso, piden que no su nombre no aparezca en en ningún reporte ni nada.
Alejandro, tú además eres pastor, has hecho ese trabajo social por muchos lugares. ¿Esto es común que pase, que la gente esté en estas situaciones tan difíciles y enfrente la indolencia de la gente, de los funcionarios?
Sí, eso es común. Aquí eso es una pica constante. Aquí la población, cuando tiene un problema, la indolencia es a nivel nacional. De hecho, a veces las personas van esperanzadas al Consejo de Estado. Y entonces el Consejo de Estado, cuando usted se para en la oficina donde usted debe entregar la documentación, a su izquierda hay un cartel que dice que a dónde van dirigidas las cartas que llegan ahí. Es decir, ellos no resuelven nada. Ellos lo que hacen es un burocrático y demagógico espacio de 60 para que la carta usted llega con un problema de vivienda, la quitan a la dirección de la vivienda del municipio donde usted pertenece.
Sí, remiten la carta.
No resuelven ningún problema.
La reenvían.
Y ellos remiten la carta.
Sí, Alejandro, el municipio donde tú vives, Cerro, ¿no? Es el Cerro.
Sí,
el Cerro. Tiene varios hospitales y varios asilos de ancianos, personas mayores. A día de hoy, habiendo tantos centros asistenciales de ese tipo, ¿no se ve más la pobreza?
Sí, no, este municipio tiene bastante índice de pobreza.
Muy bien.
De hecho, el tema de la basura en las calles, eso es diario. Uh-huh. Estamos a la víspera del verano, las epidemias empiezan ahora a hacer su auge, y aquí, con el aguacero de ayer, esto fue violento. Aquí mismo, donde estamos ahora, no se podía estar, porque todo esto se llena de agua completo.
Sí, sí. Y, no, y los drenajes seguramente están mal.
Aquí los drenajes no funcionan. No es que están mal, es que no funcionan.
Muchas gracias. Tenemos que dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo. Hablamos con el pastor y periodista independiente Alejandro Hernández Cepero, desde El Cerro, en La Habana. Muchas gracias por tus palabras para Contacto Cuba. Un abrazo y hasta la próxima.
Gracias a ustedes igualmente.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.